Queridos hermanos, hoy por la tarde vamos a hablar un ratito en esta meditación de lo que podríamos titular el silencio de Nazaret. Yo de pequeño no aprendí el silencio. Una de las razones es porque yo no necesitaba estudiar mucho. Ya lo he dicho muchas veces. Hice la primaria con unos maristas en un pueblo, Sahagún de Campos, y llamaban de vez en cuando a mis padres, como se suele hacer, y mi madre siempre me decía que se quejaban de mí, los frailes, porque era muy extrovertido y era muy charlatán, en una palabra. El problema es que tenía buenas notas. Y como tenía buenas notas, ni los hermanos maristas, ni mi madre, tenían tampoco mucha fuerza en la riña. Y yo, pues no, hacía mucho caso. El bachillerato le hice en un internado, porque en los pueblos en aquel momento no había institutos, no había nada de esto. Estoy hablando de los años 40. Y entonces la única forma de estudiar era salir de casa, generalmente a los frailes, alguna escuela apostólica de los frailes, y así hice yo. Estudié el bachillerato cerca de Segovia, en Santa María de Nieva. Fueron unos años en que yo recuerdo los más felices de mi vida. No tengo sensación nada más que de haber recibido unos cuantos tortazos y pellizcos y alguna cosa de esas, pero fuera de eso, la felicidad. Ni una enfermedad, ni un problema, ni una noche sin dormir, con las asignaturas fácilmente superables y superadas. Me acuerdo que hasta las vacaciones, 3 meses de vacaciones o 2 meses y medio que teníamos en casa, se me hacían aburridas y tenía ganas de volver al colegio. ¿Por qué? Porque estaba la panda, estaba la pandilla, estaban los amigos, estaba tu vida, jugar al fútbol como locos y a otros deportes. Y en definitiva, pues no lo sé, pero del estudio no me acuerdo nada. Y del silencio, me acuerdo que siempre fui problemático con el silencio. Cuando me daban notas de conducta, rayaba el suspenso y más de una vez lo alcancé. Pues bien, era mi natural extrovertido y de lo que se trataba era de aprobar las asignaturas y pasarlo bien. Yo pienso que el silencio después, me ha sido difícil entrar por el silencio. Cuando ya más tarde tuve que hacer ejercicios espirituales en silencio, nunca le encontré sentido. ¿Y a qué viene estar callados todo el tiempo? ¿A qué viene el silencio? Yo no tenía interioridad suficiente, claro está, para entender más que eso. Hay 2 planos para vivir el silencio. Un plano es el plano de la obligación, es el plano de las tesis, es el plano de la costumbre, es el plano de lo posible y de lo bueno, pero que no conseguía gran cosa en muchos, por lo menos en mí. Pienso que era una práctica, y una práctica ascética. Uno se vencía y ya está. Pero a mí no me hizo demasiado bien el silencio, o por lo menos nunca le saqué jugo suficiente para decir qué buena práctica. Qué bien que hicimos ejercicios en silencio. Esto los dominicos, la verdad, es que lo llevan muy levemente. No es como los ejercicios de San Ignacio, otros ejercicios de otro tipo. Los dominicos, en eso, pues, son muy leves. Y yo creo que casi por imposición del tiempo y de la gente, incluso, que pide silencio. Era un acto meritorio, un fin en sí, yo me quedaba con el alma seca, no acababa nada más que, si había guardado silencio, había cumplido el deber. Y con cumplir el deber, pues ya estaba yo algo satisfecho. Pero crecimiento interior de mi vida y de mi alma, pues no había notado nada. No encontré, no había llamada sobrenatural en el silencio aquel, para mí. No engendraba ni oración ni meditación fructífera. El otro plano es el plano del don, el plano sobrenatural. Cuando ya te ha llegado una llamada sobrenatural, cuando ya el Espíritu Santo tienes cierta experiencia de él y empieza él a tomar las riendas de tu vida espiritual, es él el que crea dentro de ti el silencio. Es el que crea la interioridad. Es el que hace la oración en definitiva. Esto poquito a poco y con los años, porque naturalmente no se hace en 2 días, ni uno es capaz de distinguir estas cosas, sino después de años. Pero lo mental y lo racional queda muy lejos de esto. Queda muy lejos de ese silencio interior producido por el Espíritu Santo. Yo, de hecho, cuando empecé a entender que era capaz de atender, se lo achaqué al Espíritu Santo y se lo contaba a alguno de los compañeros. Digo, yo estoy atendiendo. Estoy atendiendo la oración. Estoy atendiendo interiormente. Esta atención no es mía. Yo nunca he sido capaz de atender como estoy atendiendo ahora. Nunca he sido capaz de interiorizarme como me estoy interiorizando ahora. Esto lo veo realmente como un don, lo veo como una gracia, lo veo como algo que el Señor me regala. Lo mental, la mente, la razón, sirve para conocer, como nos decían de pequeños en filosofía, sirve para conocer las cosas, la esencia de las cosas materiales. La razón no sale de lo material. Entonces, ¿cómo una razón humana que no puede salir de lo material porque es su objeto, su objetivo, cómo va a llegar a la interioridad de una vocación sobrenatural? Imposible. Entonces, cuando de alguna forma tú entiendes que estás viviendo algo sobrenatural, se lo tienes que achacar a otro sujeto, a otra parte. Te viene de otro sitio. Y ese sitio, pues, es ni más ni menos que eso, que el Espíritu Santo. Y cuando va creciendo, pues, va haciendo sabiduría. Cuando va creciendo, poco a poco te vas dando cuenta de que, pues, te interiorizas hasta el punto de que en algún momento, cuando ya con el paso de los años me ha sucedido a mí, hay demasiado ruido, hay mucho ruido. El ruido me llega a molestar. La novena sinfonía de Beethoven puede ser ruido cuando el Señor está haciendo la obra dentro de ti. Es el ruido. Está hecha para crear sentimientos, pero sentimientos siempre referidos al aspecto humano de la vida. A mí siempre me ha gustado la música clásica. Una cosa no quita la otra, pero la vocación sobrenatural, la llamada sobrenatural, es más profunda y va por otra parte. ¿Y a qué viene esto? ¿Para qué estoy diciendo estas cosas? Las estoy diciendo porque veo a María en Nazaret. Y ver a María en Nazaret, yo tengo que verla desde la luz del Espíritu Santo. tengo que verla desde una experiencia interior muy profunda que le dio el Espíritu Santo, que la llenó de interioridad, de intimidad, y que le hizo, pues, soportar las dificultades que en aquel momento, pues, vinieron sobre ella. Tenía un hijo muy difícil. Tenía un hijo, por otra parte, era un pueblo pequeño, y en los pueblos pequeños hay mucho chismorreo, mucho cotilleo. La familia debía de ser grande, y en aquel momento la familia era muy poderosa. No era una familia como ahora. Era una familia en que los primos opinaban, los tíos opinaban, y más lejos, si queréis, opinaban también. Entonces, pues, María, ante la conducta de Jesús, pues ella misma se extrañaría muchas veces, pero su interioridad le hacía vivir en una fe y en una confianza tremenda. Es el Nazaret de María. Pero los demás no lo tenían. Y como no lo tenían, ¿cuántas veces le dirían cosas? ¿Cuántas veces le dirían, pero es que no puedes decirle algo a tu hijo? Hasta una vez, nos cuenta el Evangelio, salieron a buscarle porque decían que se había vuelto loco. Y Jesús, suponemos que no haría ninguna cosa extraña para nosotros, ahora. Pero para los de aquella época, sí. Aparte de sus poderes taumatúrgicos y aparte de todas aquellas cosas. Nazaret es una cuestión bastante difícil. El misterio del hijo, ¿quién puede con el misterio de un hijo así? No lo tenía resuelto María, no lo podía tener. La fe nos explica a todos nosotros, la fe nos explica las metas y los objetivos, más o menos. En el caso de Jesús ni siquiera eso. Pero no nos explica los porqués. Aunque la Virgen tuviera cierta idea del objetivo salvador de Jesucristo con respecto a la humanidad, no entendería los porqués. ¿Y por qué así? ¿Y por qué tendrá que predicar así? ¿Y por qué hará estos milagros? ¿Y por qué vivirá de esta forma? ¿Y por qué no estará más en casa? Los porqués no nos los explica la fe. Aunque tengamos una clara visión objetiva de las metas y de los objetivos a los que nos lleva la fe. Eso le pasó a María, le pasó a Jesús, y te pasa a ti y me pasa a mí. Porque yo tengo fe, quiero tener fe, deseo la fe, le pido a Dios la fe, pero de repente me llega una enfermedad dura y digo, ¿por qué? Ese por qué no entraba dentro de mi esquema. ¿Y cuántos porqués tendría la Virgen con respecto a su hijo que no entraban dentro de su esquema? Y tenía que irse acostumbrando. Tenía que ir creciendo en la confianza, en la sencillez, en la oración. Yo me imagino que en Nazaret había mucho revuelo, que en Nazaret había mucho cotilleo, que en Nazaret, para el único día que se le ocurrió ir a Jesús en Nazaret, quizá fueran dos veces. Pero nos cuenta Marcos claramente que la gente no le recibió bien, sobrenaturalmente. Es decir, al oírle hablar, dice, pero este no es el hijo del carpintero. Pero este no es el de siempre. Este no es ese chico callado que estaba ahí trabajando en mesas y sillas. ¿Qué nos viene ahora a contar? ¿Qué nos viene ahora a decir? Y dice Marcos, no pudo hacer milagros por falta de fe. Y a mí lo que más me enternece de Marcos es que dice, se admiraba de su falta de fe. Qué sencillo debía de ser Jesucristo. O sea, nosotros le creemos como un superavispado en todo, pero a lo mejor no era así. Era un sencillo. ¿Pero cómo van a creer en ti? Pero si has estado haciendo mesas toda la vida y sillas toda la vida, la gente de tu pueblo, con toda la lógica del mundo, dirá, si viene a hacernos una silla, le admitimos y se la admitiremos, pero a predicarnos no sé qué, y a sanarnos, y todas estas cosas, y no podían. Por ahí iba el silencio de Nazaret, por ahí iba la situación de la Virgen, por ahí iba, pues no sé, yo creo que un silencio, una longanimidad, como decíamos el otro día, un saber estar, un saber esperar, un mirar al cielo continuamente diciendo, ¿cómo irá esto para adelante? Pero la Virgen, pues, supo. Nazaret es el silencio de María, la espera de María, la oración de María, esperando cada día que Dios hable, sabiendo que Dios no te va a hablar más que en los acontecimientos, porque tampoco, digamos, se le escapan las palabras fácilmente. Yo entiendo este Nazaret, tú igual, todos nosotros entendemos este Nazaret porque nuestros porqués no tienen respuesta. Nazaret no es nada más que la falta de respuesta a los porqués. Y hay muchos porqués en tu vida que no tienen respuesta. En tu vida de fe, no te ponen en peligro la fe, pero quisiera saber más. ¿Por qué mi hijo así? Yo creo que mi hijo, pues sí, mira, confío, se lo entrego al Señor y sé que algún día volverá, sé que algún día estará, pero en fe. Lo tengo que creer en fe y en silencio. El por qué mi hijo en este momento se sale del carril, no se me da el entenderlo. Dios se reserva muchas cosas. Dios se reserva muchas explicaciones. Dios nos hace entrar a todos nosotros en Nazaret. Pues bien, con estas charlas que venimos dando, yo veo que María es una criatura excelsa, pero humana, siempre humana, en camino de fe. Pertenece, como dijimos un día, al orden hipostático, maravillosa figura, pero ahora, eso lo sabemos ahora. En aquel momento, mientras lo pasaba, ella no sabía que pertenecía a ese orden hipostático maravilloso. O por lo menos no lo tenía nada aclarado y absolutamente razonado. Pues bien, yo hoy en esta charla quiero postrarme, como hizo Pablo VI, el gran Pablo VI, para mí el Papa más importante, con Juan XXIII del siglo XX, cuando visitó Nazaret el día 5 de enero de 1964. Allí nos echó un discurso precioso sobre María, sobre el silencio de Nazaret, sobre la imitación, sobre la disciplina de Nazaret. Y es bueno que en esta meditación escuchemos un poquito de lo que nos dice este Papa. Dice, quiero ofrecerle lo primero a María, el tributo de nuestra piedad, a María la llena de gracia, a la Inmaculada, a la siempre Virgen, a la Madre de Cristo, Madre por eso mismo de Dios y Madre nuestra, a la que por su asunción está en el cielo, a la Reina Beatísima, modelo de la Iglesia y esperanza nuestra. Nazaret fue para ella la escuela de iniciación para comprender la vida de Jesús, la escuela del Evangelio. Aquí se aprende a observar, a escuchar, a meditar, a penetrar en el sentido tan profundo y misterioso de aquella simplísima, humildísima, bellísima manifestación del Hijo de Dios. Aquí se aprende el método con que podremos comprender quién es Jesucristo. Aquí se comprende la necesidad de observar el cuadro de su permanencia entre nosotros. Los lugares, el templo, las costumbres, el lenguaje, la religiosidad de que Jesús se sirvió para revelarse al mundo. Todo habla. Todo tiene un sentido. Todo tiene una doble significación. Una exterior, la que los sentidos y las facultades de percepción inmediata pueden sacar de la escena evangélica. La de aquellos que miran desde fuera, que únicamente estudian y critican el vestido filológico e histórico de los libros santos, la que en el lenguaje bíblico se llama la letra. Cosa preciosa y necesaria, pero oscura para que quien se detiene en ella y no observa con el ojo limpio, con el espíritu humilde, con la intención buena y con la oración interior, el aspecto espiritual del Evangelio. Hay otros que se colocan en el haz de la luz, en el haz del corazón. Y estos pueden entender mucho más porque ahí está el Espíritu Santo. Aquí en esta escuela se comprende la necesidad de tener una disciplina espiritual si se quiere llegar a ser alumnos del Evangelio y discípulos de Cristo. ¿Y cómo querríamos ser otra vez niños y volver a esta humilde, sublime escuela de Nazaret? ¿Cómo querríamos repetir junto a María nuestra introducción en la verdadera ciencia de la vida y en la sabiduría superior de la divina verdad? Pero nuestros pasos son fugitivos y no podemos hacer más que dejar aquí el deseo, nunca terminado, de seguir esta educación en la inteligencia del Evangelio. Pero no nos iremos sin recoger rápidamente, casi furtivamente, algunos fragmentos de la lección de Nazaret. La primera lección es la del silencio. Renazca en nosotros la valorización del silencio, de esta estupenda e indispensable condición del espíritu. En nosotros, aturdidos por tantos ruidos, tantos estrépitos, tantas voces de nuestra ruidosa e hipersensibilizada vida moderna. Silencio de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la interioridad, la aptitud de prestar oídos a las buenas inspiraciones y palabras de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad y el valor de la preparación, del estudio, de la meditación, de la vida personal e interior, de la oración que Dios solo ve secretamente. Otra lección es la de la vida doméstica. Enseñe Nazaret lo que es la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. Enseñe lo dulce e insustituible que es una pedagogía. Enseñe lo fundamental e insuperable de su sociología. Otra lección es la del trabajo. Nazaret, o casa del hijo del carpintero. ¿Cómo querríamos comprender y celebrar aquí la ley severa y redentora de la fatiga humana? Recomponer aquí la conciencia de la dignidad del trabajo. Recordar aquí cómo el trabajo no puede ser fin en sí mismo y cómo, cuanto más libre y alto sea, tanto lo serán, además del valor económico, los valores que tiene como fin. Saludar aquí a los trabajadores de todo el mundo y señalarles su gran colega, su hermano divino, el profeta de toda justicia para ellos, Jesucristo nuestro Señor. He aquí que nuestro pensamiento ha salido así de Nazaret y vaga por estos montes de Galilea que han ofrecido la escuela de la naturaleza a la voz del Maestro y Señor. Falta el tiempo y faltan las fuerzas suficientes para reafirmar en este momento su divino e inconmensurable mensaje. Pero no podemos privarnos de mirar al cercano monte de las bienaventuranzas, síntesis y vértice de la predicación evangélica, y de procurar oír el eco que de aquel discurso, como si hubiese quedado grabado en esta misteriosa atmósfera, llega hasta nos. Es la voz de Cristo que promulga el Nuevo Testamento, la nueva ley que absorbe y supera la antigua, y lleva hasta las alturas de la perfección la actividad humana. Gran motivo de obrar en el hombre es la obligación que pone en ejercicio su libertad. En el Antiguo Testamento era la ley del temor. Para Cristo, que el Padre por amor ha dado al mundo, es la ley del amor. Él se enseñó a sí mismo a obedecer por amor, y esta es su liberación. Cristo en su Evangelio ha dado al mundo el fin supremo y la fuerza superior de la acción, y por eso mismo de la libertad y del progreso, el amor. Nadie lo puede superar, nadie vencer, nadie sustituir. El código de la vida es su Evangelio. La persona humana alcanza en la palabra de Cristo su más alto nivel. La sociedad humana encuentra en él su más conveniente y fuerte cohesión. Hasta aquí las palabras de Pablo VI en Nazaret. Y ahora podemos predicarnos, o podemos preguntarnos mejor, ¿dónde está el Nazaret de cada uno de nosotros? ¿Dónde está tu obediencia? ¿Dónde está tu disciplina espiritual? ¿Dónde tienes que aprender a obedecer? ¿Dónde vas a encontrar el camino que te va a explicar mejor que nadie, como decía el Papa, a Jesucristo? La disciplina, utiliza esta palabra, ¿dónde la vamos a encontrar? Yo he aprendido a obedecer en el convento. Tú, en la familia, o donde sea, o en el trabajo. Otro ha aprendido en el trabajo, buscando el pan para su familia. Otro, cuidando a su madre, ha aprendido a obedecer. También ahí se puede dar un Nazaret, porque es una gran disciplina el tener que cuidar al enfermo, tener que cuidar al pobre, al pequeño, al anciano. Hay muchos Nazaret, cada uno en el sitio donde Dios le ha puesto. Pero las lecciones que nos señala el Papa son muy claras, muy claras. Para aprender como aprendió María en la escuela de Nazaret. Yo quiero señalar aquí a nuestro grupo de Maranata, al que estoy predicando en esta semana. Ya llevo 40 años. Humanamente es muy probable que me hubiera ido. ¿Quién resiste hoy día 40 años? A no ser que sea Nazaret. A no ser que de alguna forma el sitio donde estás tenga algo que ver con Nazaret. ¿Quién puede aguantar eso? Pues es muy difícil. Si tuvieras algún emolumento, si tuvieras prebendas, si tuvieras un gran salario, si ganaras mucho dinero, por el dinero se pueden hacer cosas, se puede trabajar toda la vida en algo que no te gusta. Es duro. Ciertamente es duro trabajar en algo que a uno no le gusta. Pero hay que vivir. Y entonces ahí también aprendes cosas. Yo en Maranatha no he sacado nada de esto, pero siempre he tenido muy claro que debo permanecer aquí. Dios me enseña una obediencia viva y con gente que no todos son de mi estilo. Evidentemente, en una comunidad y amplia como es la de Maranatha, pues más ciento y pico personas evidentemente te encuentras con gente de todo tipo, de todo calado, de todo estilo, de toda educación. Y una perseverancia que supera mi paciencia e incluso mi fortaleza. Un servicio que me es dado. Una predicación en la que exclamo, ¡ay de mí si no evangelizare! Porque muchas veces yo diría, no tengo ganas ya de predicar. Pero después te entra a ti la depre y dices, si no me hace caso nadie. Y esas depres, que parece que son tonterías, no son de psicólogo. Son de tentación. Son de Espíritu Santo. Son de camino de contemplación. Pero existen. Existen. Y si te descuidas, haces caso a esos susurros y te sales de Nazaret. Te sales de la disciplina de Nazaret. Y no quiero marcharme porque de lo contrario, como le sucedería a la Virgen María, no descubriría a Jesucristo. El don que se le asignó a la Virgen María pasaba por Nazaret. Y el don no puede ser otro que su propio Hijo Jesucristo. Pues a mí, yo tengo mi Nazaret. Tú tienes tu Nazaret. Y todos nosotros debemos ser muy cuidadosos en esta disciplina nazaretana, vamos a decirlo así. Y es que hoy vivimos en una situación difícil, hoy no aceptamos, hoy exigimos. A mí esta palabra siempre me ha sonado mal. Yo no tengo una infancia de exigencias, yo tengo una infancia pequeña, una infancia más bien de pobre, aunque yo no me daba cuenta de eso. Yo no me sentí pobre de pequeño, pero lo debía de ser, y sobre todo en comparación de ahora. Si te duele el estómago, el hígado o el recto, es una tontería exigir. Tú crees que el estar bien es algo debido, algo que se te debe, y por eso exiges, y te pasas la vida entera sin dar gracias. Yo sé que respiro bien. Yo sé que nunca he tenido problemas de respiración porque debo tener los pulmones buenos. No he dado muchas gracias por eso. Pero uno que tenga un cáncer de pulmón sabe que no se le debe a él más de la cuenta. Que es gratuito lo que se nos ha regalado, y por lo tanto debemos aprender a dar gracias a Dios de todas estas cosas. Exigir. Yo cuando veo a mucha gente hoy día en las manifestaciones, en las declaraciones públicas, exijo, exijo, exigimos, exigir, me doy cuenta de que esta gente no ha pasado una infancia de Nazaret. Su infancia no ha sido nazaretana. ¿Por qué? Desde pequeños lo han tenido todos. Desde pequeños se les ha dado todo. Y los padres dicen, qué bueno que mi hijo pueda tener lo que yo no he tenido. Vale, pero hasta cierto punto. Porque si has tenido, o le puedes dar, o le das todo lo que el hijo quiera, pues le sacas de Nazaret. La pobreza, la humildad, la sencillez. Nunca se me olvidará a mí, y ya termino. Una pelota que me regalaron un día de Reyes, mis padres, claro, siendo pequeño, con la malísima suerte, la emoción que tenía yo con la pelota, con la malísima suerte de que el mismo día de Reyes se me metió por una alcantarilla. Lo que lloré. Estaba tan desconsolado que incluso algunas personas mayores intentaron con alambres sacar la pelota. Pero no. Y me quedé sin pelota. Supongo que no pasaría nada. Se me olvidaría y se acabó. Y nada más. Pero era mi desconsuelo. Entonces, claro, cuando llego a mayor, yo no tengo, por cultura y por educación de mi familia, no tengo demasiados motivos para haberme salido de un Nazaret sencillo y pequeño que te va descubriendo, como a María, pues la bondad de Dios, la pobreza, la sencillez, el crecimiento cercano con los demás. Exigir. Las primeras veces que oía yo esa palabra, que no creáis que esta palabra es de hace un siglo, en las manifestaciones y en todo eso, por supuesto, durante el tiempo de Franco nadie exigía nada, eso estaba claro. Pero después, mucho tiempo después, no se exigía. Pero ahora se exige. Ahora hasta personas de 30 y 40 años exigen. Es que exigimos. ¿Y pero de dónde vienes tú? ¿A quién exiges tú? ¿De qué se trata? Entonces nos hemos salido, o nos estamos saliendo socialmente, de esa dimensión sencillez de una infancia como la de Nazaret. Ahí vivió Jesús, ahí vivió María, y lo que se vive de pequeño es muy importante. Pues bien, hermanos, que el misterio de Nazaret no se salga de nosotros, aunque ganemos más dinero que en la lotería. ¿Por qué? Pues porque los valores interiores de una infancia así son inapreciables. Gloria al Señor.